ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Desde los estudios de la UN Radio en la ciudad universitaria de Bogotá, esto es Tiempo de Egresados, edición especial. Memorias que nos cuentan.
De lo ideológico a los puños. La propaganda ideológica, lo político y la izquierda entera tenían sus propios episodios en la universidad. Ya no se hablaba siquiera de la democracia en crisis de Harold Lasky, sino de Marcuse, Sartre, Marx, Lenin y Mao. De manera que todas las acciones humanas encajaban en esa influencia. Algunas veces la mística hegeliana servía para solucionar las contradicciones políticas, y otras para complicarlas más. El marxismo era una panacea o mixtura de tal efecto que alguien curó su enfermedad alguna vez con solo interpretar acertadamente las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Los dos bandos los componían los seguidores de El Gran Sol que Nace en el Oriente y los domadores de El Lobo Estepario. En polos opuestos, maoístas y mamertos siempre terminaban enfrentados. Los unos se consideraban ortodoxos y tildaban de revisionistas a los otros. Hablar mal de uno o del otro, así se tratara de análisis o críticas válidas y sencillas, era razón suficiente para irse a los puños, manera práctica de criticarse. Existía una hostilidad silenciosa que estallaba en cualquier oportunidad, instante o lugar. Así se originó la riña entre Félix Hoyos y Ricardo Bahamón, compañeros de curso, marxistas y amigos, pero enfrentados en sus praxis, porque el uno seguía a China y el otro amaba a Moscú. Justo para una pelea. De la discusión académica saltaron a lo ideológico, de ahí a lo político y enseguida a la fuerza de sus trompadas, con aparentes y contundentes ventajas para Bahamón y desventajas físicas para Hoyos. Este último esquivaba golpe tras golpe, mientras recitaba frases de la más pura ortodoxia comunista. «Mi filosofía impide la violencia individual», decía Hoyos sin ser oído, por lo que repetía y repetía la misma frase ante cada pretinazo que su adversario le propinaba. Sordo, Bahamón más le tiraba. «La violencia tiene su metodología, no es individual, solo es válida a nivel de la masa», era otro de los argumentos de Félix. Pero Bahamón lo atacaba y atacaba. Félix apenas buscaba esquivar las trompadas, afanándose en ubicar en su memoria la parte relativa a la violencia en el libro «¿Qué hacer?» de Lenin, texto del cual no se apartaba y en cuyas páginas encontraba siempre la solución de sus conflictos políticos o emocionales. Nada valió. De pronto, un puñetazo de Bahamón dio en uno de los ojos de Félix, tan violentamente que lo hizo reaccionar. Fue cuando, de pura rabia, gritó que aunque Lenin prohibía toda impetuosidad que no llevara un sentido político social de masas, le iba a dar con todo, y le fue soltando un codazo en la quijada acompañado de la frase, «Ahora vas a saber quién soy yo, porque voy a actuar como manda Stalin». Furioso y recordando los recursos boxísticos aprendidos en la escuela primaria de Chimac, Córdoba, propinó tremenda paliza a la humanidad irreverente de su compañero y camarada. Finalmente lo derribó con un golpe a lo chino. Por una vez triunfó la filosofía de los maoístas de Pekín sobre la interpretación comunista de los rusos, ahora malogrados y sin defensa. La cabeza del llanero Bahamón quedó descalabrada, cuando su humanidad dio contra el suelo.
Así nos narra Ciro Quiroz Otero la vida universitaria en su libro La Universidad Nacional de Colombia en sus pasillos y fuera de ellos, reeditado en 2019 para la colección Apuntes Maestros.
Yo tengo un recao grosero para Lorenzo Miguel. Yo tengo un recao grosero para Lorenzo Miguel. Él me trató de embustero y más de embustero es él. Él me trató de embustero.
Los acompañamos en los micrófonos de Tiempo de Egresados, Sergio González y Diego Suárez, hoy en nuestra edición especial para revivir la memoria universitaria. Sergio, bienvenido a los micrófonos de Tiempo de Egresados.
Gracias, Diego, muy amable. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, hoy lunes festivo. Hemos elegido este pasaje del texto de Ciro Quiroz, primero para recordar la imagen y la presencia de nuestro maestro Félix Hoyos, que como lo decíamos fuera de micrófonos, es un hombre suprageneracional. Creo que todas las generaciones, desde la época de Ciro Quiroz y tal vez antes, hasta las nuestras, pues lo han conocido, lo han tenido como profesor, como
dentro y fuera de la facultad.
Dentro y fuera de la facultad. Lo han tenido como condiscípulo, pero sobre todo como amigo. Y como símbolo de lo que es ser estudiante, profesor y egresado de la Nacional. Un saludo al profesor Félix Hoyos, si en estos momentos las ondas hercianas de la Nacional llegan a sus oídos.
Sí, es que esta anécdota incluye muchas cosas de lo que es la universidad, de lo que es un poco más la cotidianidad de la vida universitaria, ¿no? Esos debates de pasillo, ese apasionamiento que puede vivir uno en la Facultad de Derecho en medio de la ideología, la política, y que incluso pueden llegar, como en este caso, a las trompadas, como dice el maestro Ciro.
Sí, sí, tú lo has dicho. Yo creo que no ha habido generación donde dos compañeros no se hayan liado a puños, por alguna razón. Pero lo más importante es eso, lo que tú señalabas. La pasión con la que el estudiante de la Nacional sigue sus ideas, sus doctrinas, sus convicciones. Somos gente apasionada, somos gente apasionada, y creo que en parte es un poco el secreto del éxito de la gente de la Nacional. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Ahora, cuando la pasión entra en conflicto con la emoción de una buena pelea, de una buena borrachera o algo, créeme que en la Nacional tampoco se le hace el quite a unos buenos tragos y de pronto a una que otra rencilla de puños con los compañeros.
Pero es interesante la anécdota, cómo resalta Ciro el asunto de que son amigos, son marxistas, son compañeros, están en la misma universidad, se reconocen como no sé, como a compañeros de la vida, en últimas.
Sí, amigos y camaradas, lo dice.
Sí, camaradas. Sí. Y en un pequeño detalle, en una pequeña discusión, en lo que vendría a ser lo menor, termina generándose semejante escenario.
Pero además, esa fidelidad a las doctrinas. Porque mira lo que narra Ciro, que seguramente fue así, y muy probablemente Ciro estuvo presente. Cómo hasta el último instante para Félix era más importante encontrar la frase apropiada que reflejara su postura frente a la violencia que devolverle un golpazo a Bamón, ¿no? Bueno, que finalmente se lo dio.
Sucumbiendo además a la doctrina de su adversario.
Sí, claro, no, genial. Pero yo creo que eso siempre ha hecho parte de la forma de vida de nuestra facultad, ¿no? La pasión. Y ese deseo por querer fundamentarlo todo a partir de las ideologías y de las doctrinas, que hasta cierto punto también puede terminar siendo algo bastante aburridor, ¿no? Cuando la gente va a ir a comprar una camisa y decide entrar a un almacén o al otro porque su doctrina política le indica que sea lo uno y no lo otro. Que también hemos tenido compañeros de esa talla, ¿no?
Sí.
De ese talante. Bueno, y otros completamente alejados que seguramente no les interese para nada ubicarse en ninguna orilla ideológica. Pero que sí hay compromiso con las convicciones y lo ha habido en todas las épocas de nuestra facultad y eso hace muy interesante el interactuar entre los...
El debate, el que enriquece muchísimo poderse enfrentar argumentalmente con el otro. Vamos, esto ya es un caso extremo en el que las razones no dan para más, pero el hecho de que haya tanta pasión y tanta convicción por una diversidad ideológica en todo el espectro, permite a uno también formar carácter, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, no conozco al Bahamón de la anécdota que narra el maestro Ciro Quiroz en su libro, pero sí conozco de cerca a Félix Hoyos y estaría casi seguro, sin habérselo preguntado, que fue la única vez que él se fue a puños con alguien. Porque hombre más pacifista y más querido y más amable que Félix, pues difícil encontrarlo, ¿no? Pero bueno, hasta allá nos llevan las convicciones ideológicas. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse hoy, sin pretender un lunes festivo volvernos muy trascendentales, Diego, es si las generaciones actuales tienen esos niveles de compromiso ideológico, digamos doctrinario, o si el compromiso es con la antiideología y la antidoctrina, que tú que eres más joven, de pronto estás más cerca de estas nuevas generaciones, podrías como tener mejor conocimiento de eso, te lo pregunto. Hoy un estudiante de Ciencia Política de la Nacional, hoy un estudiante de Derecho de la Nacional, ¿se iría a golpes con alguien por razones ideológicas? ¿Tú qué crees?
Yo creo que parte de la reflexión que está poniendo el maestro Ciro es parte de lo que se ha como asumido dentro de la facultad, y es que la violencia también tiene una carga muy compleja en este país, sobre todo por temas ideológicos. Esto, digamos, no pasa de ser una pequeña rencilla, pero, digamos, la justificación de fondo de vale la pena irse al ejercicio de la violencia por una convicción ideológica, es una pregunta que todavía está, digamos, dando vueltas, y creo que las generaciones que vinimos después empezamos a crear una especie como de reticencia a los fundamentalismos.
Sí.
Como consecuencia del conflicto armado, yo creo, como consecuencia de un contexto hostil, más bien.
Sí.
Una necesidad tal vez de supervivencia, creería yo así muy rápidamente.
Claro que yo me pregunto, no sé si todas las generaciones, pero creería que sí. Además, leyendo a Ciro, uno confirma la hipótesis, y lo digo por mi generación, y es que la violencia del conflicto armado no llegó a nuestras aulas. Lo que llegó a nuestras aulas fue el espíritu festivo de todos los integrantes del curso. Entonces, ahí sí no había ideología que valiera, ¿no? Uno podía ser muy de izquierda, muy de derecha, pero en el castillo desaparecían las barreras ideológicas, y a la hora de tomar cerveza y bailar y parrandear, no había distancia.
Es que la universidad tiene una cosa extraña y yo creo que vale la pena que lo reflexionemos entre todos, y es que para hacer un conflicto armado, la universidad en general, la universidad como academia, mejor quiero decir, sobrevivió a un conflicto armado, y es probable que sea el único lugar en el mundo en el que, en medio de un conflicto civil, la academia no se desbarata.
Sí.
Y eso es muy extraño. Y además, una academia como esta, que es una academia diversa, una academia en la que permitía entrar a cualquier persona de cualquier extracción social o condición de vida, llegaban a esta universidad en medio de un conflicto armado y la universidad nunca implosionó. Tuvimos unos episodios muy duros, nos tocó aquí la dictadura, nos tocaron nuestros compañeros, muchos ya que no están con nosotros por esas lógicas, pero en medio de todo la universidad logró sobreponerse a todo eso, y creo que tiene que ver mucho con eso, que al final, en lo festivo, en todas estas narraciones que hace Ciro de cómo llegaban de la costa, con estos nuevos dialectos, con estas nuevas formas,
traían estos acordeón. Nuevos buses, sí. Antes de conseguir Código Civil ya tenían acordeón. Sí.
Claro, eso yo creo que hacía un poquito más llevadero la vida en medio de un conflicto tan amargo.
Yo creo que en ese sentido, Diego, estamos en mora de hacerle un homenaje al Castillo, al Hueco, a Bananas, a Café y Libro, por su aporte a la paz y a la superación del conflicto, al menos entre los estudiantes de la Nacional.
No, y con seguridad, yo creo que eso es lo que ha marcado, la capacidad de reconocernos precisamente en eso, en lo festivo, como compañeros, como camaradas, porque seguramente después de este gran codazo y descalabrada, habrán ido a tomarse un par de cervezas.
¿Un par? Un par, Diego.
Sí, seguro.
¿Tú te imaginas a Ciro Quiroz promoviéndole a Félix y a Bahamón que se fueran a tomar algo para sobreponerse al asalto boxístico que tuvieron? Eso debe haber terminado una parranda vallenata muy sabrosa.
Claro, claro.
Claro. O sea que, sí, creo que lo festivo de nuestra personalidad y lo festivo de nuestra atmósfera universitaria fue superior a las diferencias ideológicas.
Pero precisamente yo creo que ese es uno de los problemas que tuvo mi generación
años después, y es que ese ambiente festivo empezó a perderse. Entonces el conflicto, creo, en general, se empezó a volver más crudo, más real. Tiempo después, unos cuantos años después de esto, se perdieron muchos de nuestros profesores en lo que trágicamente llamaron el polígono en el Manuel Ancízar. Y entonces el conflicto llegó tan cerca que ya tal vez no se permitía uno la sonrisa. Ajá, muy a propósito de lo de Jaime, que creo que es un excelente ejemplo de cómo se fue degradando el asunto a llevarnos a un lugar en el que ni siquiera reír está permitido.
Pues espero que haya sido un episodio fugaz en la historia de la facultad, eso que nos cuentas, porque sí hay algo que se debe rescatar o reafirmar, que es la alegría de poder estar en nuestra facultad, ¿no? Y la alegría de las relaciones que iban surgiendo multivariadas, ¿no? Entre todos los integrantes de la facultad, incluidos los profesores, claro. Solo que por respeto no voy a mencionar a los que eran visitantes asiduos a las
mesas. Claro que aún no han prescrito sus acciones.
Pero sí, yo creo que los que nos están escuchando de cada generación recordarán a uno que otro profesor que los acompañó en sus parrandas, ¿no? Sí, entonces, pues, eso, digamos, era algo que en vez de ser una amenaza o un riesgo para la academia y para la evolución ideológica, teórica, doctrinal de los estudiantes, era más bien como un combustible bastante delicioso para hacer la vida en la universidad más productiva.
Sin lugar como un polo a tierra, un lugar en el que se podía distender toda esa tensión de la confrontación ideológica, que es...
Claro, ahora que lo pienso conversando contigo, pues obviamente recuerdo que había algunos miembros de mi curso abiertamente de izquierda, y bueno, no sé si fueran, digamos, militantes más aguerridos, pero también había un grupo muy muy representativo como del centro, obviamente de un centro muy muy mediado por la izquierda, y eventualmente alguien de lo que llamaríamos de derecha o de ortodoxia política. De hecho, por ahí había un grupo, no recuerdo quiénes eran sus integrantes, a los que el resto de curso les decía los hamburger. No sé si porque eran unos glotones de hamburguesas o porque mostraban ciertas
afinidades
con la burguesía o con el modo de vida burgués de la época. Pero a la hora de la parranda y del encuentro festivo, ameno y sobre todo solidario y fraterno con todo el curso y con toda nuestra generación, creo que no hubo barreras de ningún lado.
Yo creo que eso hay que volverlo a recuperar, ¿no? A recuperar esa alegría que en algún momento yo creo que se perdió un poco. En mi generación tal vez no le tocó tanto, estábamos como en otra etapa. Y volver a recuperar eso de tener un poco de todo lado en la universidad, un poquito de todo en la facultad, de todo el país, de todas sus regiones, de todos sus sabores, de todos sus colores. Y no sé si tiene que ver tal vez con el fortalecimiento de las sedes de frontera, puede ser, con el crecimiento exponencial de la universidad, que ya es más difícil llegar a esas prácticas cotidianas culturales. Y eso se ha empezado como a perder un poco, o a invisibilizar, más que a perder, tal vez.
Sí, tampoco sabemos con cuáles prevenciones llegan los estudiantes, ¿no? ¿Qué advertencias les hacen en sus casas o en sus regiones de cómo comportarse en la universidad? Por aquello de la imagen, ¿no? Que espero que ya se haya empezado a superar significativamente esa imagen de que todo el que llega acá llega provinciano y sale guerrillero, cosas así, ¿no?
Pero yo creo que eso también era una de las ventajas de aquella época, que no había ese imaginario tan...
Y entonces
se permitían más cosas.
Claro, la gente era más abierta, ¿no? No existía el temor, pues, de que hoy entré como un niño juicioso, pues, producto de una sociedad muy, digamos, muy promedio, muy ortodoxa, y ya mañana, pues, tengo un fusil al hombro y estoy en el monte. Pues, eso no sé, yo creo, es más, en nuestra época sucedió un poco lo contrario, ¿no? Con el proceso del M-19 era que muchos que estaban en el monte llegaron de vuelta, entonces, bueno, enriqueciendo muchísimo la vida de la facultad con sus experiencias, con su historia y con esa narrativa deliciosa, sabrosa que compartían en los pasillos y en la cafetería, sobre todo, de lo que había sido la experiencia, claro. Eso, muy pocas universidades en Colombia se pueden dar el lujo de contar este tipo de historias, ¿no?
Sí. Sí, es que sin lugar a dudas la diversidad juega un papel fundamental. Tener la oportunidad de sentarse al lado con el que está al otro lado, al otro extremo del espectro político, es un lujo que no todo el mundo puede darse.
Pues no deberíamos preocuparnos mucho en ese sentido. No me extrañaría que a raíz de todo este proceso derivado de los diálogos de La Habana y la firma de la paz del 2016, con el paso de los semestres vayan llegando nuevos estudiantes cuya experiencia pasada haya sido su paso por las FARC, ¿no? Podría ser, ojalá, bienvenidos, ¿cierto? Es así, hace parte de la naturaleza propia de la universidad, acoger en su seno personas que traigan esas experiencias y sobre todo que tengan el firme propósito de aportarle a la paz a través de la academia.
Sería, yo creo, fantástico. Que es un compromiso.
Uy, sería delicioso. Como diría un ilustre egresado, Ramón Guacaneme, pago por ver eso.
aquí bienvenidas todas las iniciativas que permitan construir la paz. Que yo creo que un poquito nos hace falta dar un pasito más para consolidar eso. Creo que aún hay muchos imaginarios, muchas memorias que son difíciles de romper, de dar el paso para empezar a reconocernos todos así, como compañeros que discuten y luego van y disfrutan.
Pero hay que dar el paso, hay que dar el paso. Y si hay una universidad que por historia y por naturaleza está más preparada para dar ese paso, es la Universidad Nacional de Colombia. Y en particular nuestra facultad, ¿no? La Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Humanas, todas, pero digamos en particular estas dos, podrían ir abriendo camino en ese sentido. Sería fantástico. Daría para otro libro de Ciro Quirós. O el tuyo, Diego.
O el de cualquiera de nuestros
egresados. Sí, sí, genial. Ojalá. Sería fantástico.
Ojalá logremos eso. Ojalá logremos volver a traer todo el país acá y recobrar esa alegría que se ha perdido tanto. Y una cosa que me parece muy importante, sacarla de aquí. Porque el libro de Ciro le cuenta a uno cómo es la vida universitaria, pero es muy autorreferencial. Todas estas historias, sacarlas de la universidad, creo que vale mucho la pena mostrarles cómo hacía aquí la universidad, qué mecanismos nos habíamos inventado para poner a los mamertos y a los maoístas asentados en el mismo salón de clase sin que se hicieran nada.
A los trotskistas.
Y a todo el mundo. Y hay un montón de anécdotas en ese libro que, por supuesto, recomiendo a todos nuestros oyentes, de cómo se gestionaban esos pequeños conflictos a través de la alegría, de la música, de cualquier infinidad de dispositivos que resolvían los conflictos de una manera increíble.
En eso insiste mucho Ciro Quirós, en dos o tres pasajes del libro insiste en que la vida de la facultad y la vida de la universidad se vivía de manera precipitada. El que no estaba atento a participar en lo que sucedía se quedaba. Porque era frenético, había un frenesí por vivir, por el deseo de experimentar, de compartir, de hacer cosas. Creo que en buena medida también ese es el secreto de una vida histórica llena de anécdotas. El deseo de la gente por devorar la vida.
Y la institucionalidad que lo permite.
Y eso hay que, claro, hay que recuperarlo. Si es que se ha perdido, hay que recuperarlo. Porque podría ser que se haya reenfocado, ¿no? Porque hoy yo he visto a los estudiantes bastante
inquietos,
ansiosos, sedientos de conocimiento, de hacer cosas, de investigar. Hasta cierto punto me preocupa que hayan, por ejemplo, idealizado el tema del promedio y estas cosas. Creo que en nuestras épocas sí preocupaba la academia, sí preocupaba el promedio.
Habían otras prioridades.
Pero también preocupaba jugar voleibol en la canchita de atrás de la cafetería, el partido de fútbol en la cancha número 9, y todo el, como dicen en Argentina y en Chile, toda la vereda de la 45 al lado y lado, llenar esos bares un viernes después de las 2:30 de la tarde.
Es que eso hace parte de la formación.
Hace parte de la vida. Sí. Hace parte de la vida, sí, sí, sí. Entonces, equilibrio, ¿no? Ahí es que buscar un equilibrio. No descuidar la academia, ni mucho menos, que es lo prioritario, pero darse la oportunidad de vivir todas estas cosas festivas.
Yo no creo que se esté perdiendo, creo que se está reenfocando, pero yo creo que lo que hay que hacer es rescatar esas historias, rescatar esas buenas anécdotas y reeditarlas y volverlas a vivir en esta facultad del siglo XXI.
Sí, un buen punto sería que todos nos comprometiéramos a leer el libro de Ciro, pero también qué rico sería que a instancias de la emisora o de otro espacio cultural de la universidad nos encontráramos personas de distintas generaciones sin pretensiones académicas, solamente compartir anécdotas.
Con pretensiones humanas.
De lo que era o fue la vida, nuestro paso por la facultad, por la universidad. Yo creo que todos tenemos historias maravillosas para contar.
Por supuesto. Bueno, Sergio, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por la compañía en estos micrófonos de Tiempo de Egresados en esta edición especial.
Gracias, Diego, y reitero mi saludo especial para todos los que nos están escuchando este lunes festivo, todos los compañeros egresados, particularmente a los de mi generación. Les mando un abrazo muy fuerte a los señores y un beso inmenso a las señoritas.
Bueno, muy apropiada la historia que nos contaba Ciro el día de hoy. La pieza musical que nos arropó el día de hoy es La Gota Fría, compuesta por Emiliano Zuleta Vaquero en 1938 y hoy en la interpretación de Daniel Celedón. Recuerden que pueden revivir este y todos nuestros episodios en el sitio web de la UN Radio. Para más información pueden comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados, con la participación especial de Sergio González, la producción de Mateo Bernal y la realización de Diego Suárez. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.